Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un poco temprano para un vivo, pero bueno, hace mucho que no hago uno por acá y es el día del amigo, así que aprovecho para saludarlos. Y con la excusa esta del día del amigo, básicamente quería contarles algo de un librito que acabo de terminar de leer, de un amigo, de Mauricio Rombó, que se llama Para animarse a leer Aristóteles. Lo usé para compartir unas clases sobre Aristóteles. Se puso amarilla la cosa. Bueno, y quería recomendárselos porque justamente me parece muy piola esta idea de. Es un libro de Udeva, de la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Y es una colección para animarse a leer algunos clásicos. Creo que el de Platón lo hizo Darío Stanzreiber. Bueno, este sobre Aristóteles lo hizo Mauricio Rombó, que es un amigo que vive ahí en el Provincial, frente a 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. A veces vamos ahí a hacer algunos encuentros de filosofía a la gorra. Y por supuesto que la filosofía de Aristóteles es compleja, iba a decir monumental, si hay que decir una palabra, es monumental y genial, sin dudas, ¿no? Pero es una obra inmensa que abarca todos los temas, etc. Y este librito, que es muy corto, bueno, ¿no? Por supuesto no pretende introducir a toda, ¿sí? La obra aristotélica, sino que se centra en uno de sus libros más analizados y más leídos, que es La Ética, principalmente la Ética Nicomaquia o la Ética a Nicómaco. De todos los temas que Aristóteles trabajó, metafísica, ética, política, lógica, La ética es uno de los más visitados, digamos, sobre todo como base de lo que después van a ser otro tipo de éticas, como primeros grandes tratados de ética, por decirlo así, desde una perspectiva que se torna ineludible después si uno quiere, ¿no?, comparar otras y demás. Este libro tiene digamos, una virtud que es, por lo menos a mi juicio, que es tener grandes extensiones de fragmentos de la obra directa del autor que se trabaja, en este caso de la Ética Nicomaquia, por supuesto organizados con, digamos, temáticamente, con los temas clásicos que, para quienes no conozcan la obra de la Ética Nicomaquia Aristotélica, tienen que ver básicamente con la virtud. ¿Sí? Con las diferentes tipos de virtudes, virtudes éticas, virtudes intelectuales, con la justicia, por supuesto, una ética asociada a la vida feliz, ¿no? Se suele decir que se suele hacer una división clásica entre éticas, digamos, antiguas y éticas modernas como la kantiana, asociadas a la idea de deber, y éticas antiguas, no solamente la aristotélica, la de las escuelas helenísticas, como el epicureísmo, el estoicismo, etcétera, asociadas a la felicidad, ¿sí? Para el mundo antiguo, la ética no es simplemente una pregunta sobre la buena o la mala acción, sino principalmente una pregunta por la buena vida, por la felicidad. En ese sentido, y un poco esa era la excusa para hacer este pequeño vivo, hay una buena parte de la ética nicomaquia. Nicómaco era el hijo de Aristóteles, ¿sí? Son en realidad tres grandes libros de Aristóteles sobre la ética: la Ética Eudemia, la Nicomaquia y la Magna Moralia. Pero la más leída, la más estudiada y la que es abordada en este libro de modo muy, muy didáctico es la Ética Nicomaquia. Y a ustedes quizás les pueda parecer extraño, si no conocen la obra, pero efectivamente hay una importante sección, en realidad dos libros, digamos, los capítulos se suelen denominar libros, ¿sí? Dos libros de esta obra, o dos capítulos de este libro, como quieran denominarlo, dedicados a la amistad, ¿sí? En la Ética Nicomaquia. Y uno se puede preguntar por qué en un libro de ética hay una gran sección dedicada a la amistad. Digamos, unas 50 páginas. Acá tengo una edición de la ética Nicomaquia y la ética Eudemia, ¿no? Dos de las obras que estábamos comentando. Y hay unas 50 páginas dedicadas a la amistad, ¿sí? La amistad entendida como una suerte de virtud en relación, digamos, en relación a lo que implica pensar una vida feliz y a lo que implica pensar una vida feliz que necesariamente requiere al otro, ¿sí? Por eso, en este momento de la filosofía, digamos, la relación entre ética y política es, por supuesto, no solamente muy cercana, sino no pueden en algún sentido distinguirse, separarse, a pesar de que hay una política de Aristóteles y hay, ¿no?, obras de ética, pero hay un lazo muy, muy, muy primario, muy fundante en relación a ese otro y a pensar la felicidad no de ninguna manera como una felicidad individual, propia, privada, sino siempre requiriendo al otro de diferentes maneras. Y no solamente preguntándose cómo me comporto en relación al otro, sino requiriendo al otro en un sentido muy primario, ¿sí? Por eso no tiene que sorprendernos que haya un desarrollo sobre diferentes concepciones de la amistad, el tema que un poco nos convoca hoy. Quiero leerles alguna cosita y comentarla, ¿sí? Esto es el libro octavo de la ética nicomáquea sobre la amistad. Dice Aristóteles así: después de esto podría seguir una discusión sobre la amistad, pues la amistad es una virtud o algo acompañado de virtud, y además es lo más necesario para la vida. En efecto, sin amigos nadie querría vivir, aunque tuviera todos los otros bienes. Incluso los que poseen riquezas, autoridad o poder parece que necesitan sobre todo amigos. Porque ¿de qué sirve esta abundancia de bienes sin la oportunidad de hacer el bien, que es la más ejercitada y la más laudable hacia los amigos? ¿O cómo podrían esos bienes ser guardados y preservados sin amigos? Pues cuanto mayores son, tanto más inseguros. En la pobreza y en las demás desgracias, consideramos a los amigos como el único refugio. Los amigos ayudan a los jóvenes a guardarse del error y ayudan a los viejos, los cuales a causa de su debilidad necesitan asistencia y ayuda adicional para sus acciones. Y los que están en la flor de la vida les prestan su apoyo para las nobles acciones. Dos marchando juntos, cita Aristóteles una frase, dos marchando juntos, pues con amigos los hombres están más capacitados para pensar y actuar. Entonces, este es el primer párrafo que Aristóteles presenta sobre la amistad. Es, digamos, muestra la necesidad de la amistad, ¿sí? Sin amigos nadie querría vivir. En todos los, digamos, en todas las etapas de la vida, en la juventud, en la vejez, en la flor de la edad, como dice Aristóteles, en la pobreza y en la, ¿no?, y en la riqueza, etc. Pero hay algo importante, porque Aristóteles tiene en cuenta, por supuesto, que la amistad de algún modo es necesaria porque entre amigos nos ayudamos de diferente manera, ¿sí? Nos ayudamos para, no sé, para mover un mueble en una mudanza, digamos, en un sentido muy práctico, o para llegar a fin de mes cuando estamos apurados de dinero, digamos, etc. Pero también nos ayudamos en un sentido, digamos, propiamente afectivo, ¿sí? Para escucharnos, etc., que excede lo utilitario en un sentido, digamos, que en el que podría ayudarnos alguien que no es nuestro amigo. Entonces, Aristóteles dice, permíteme un segundo que hablando de amigos me está sonando el timbre.
Dame un minutito, por favor.
Esto es en vivo. Bien. Les quería leer otro párrafo más que dice así: pero la amistad es no solo necesaria, sino también hermosa, dice Aristóteles. En efecto, alabamos a los que aman a sus amigos, y el tener muchos amigos se considera como una de las cosas mejores. Y hasta algunos opinan que hombre bueno y amigo son la misma cosa. Entonces, ¿la amistad es necesaria? Sí, es necesaria, pero es también hermosa. Hay algo que excede, sin dudas, lo necesario, ¿sí? Y entendemos que alguien que puede tener amigos, ¿sí?, es un, o sea, ¿Vieron eso que se dice? Bueno, esa persona es muy amiguera de alguna manera, ¿no? O uno siente ganas de hacerse amigo de tal, debe ser una buena persona, no en el sentido simplemente moral restringido, sino que hay algo ahí de ese requerimiento del otro, ¿sí? Que excede la cuestión, digamos, utilitaria. Bueno, hay mucho sobre, les decía, unas 50 páginas de Aristóteles sobre la amistad. En esta ética nicomaquia o ética Nicómaco, pero quiero leerles y comentar un poquito un último párrafo. Por supuesto, esto siempre es para que vayan a leer los libros, ¿sí? El de Mauricio Rombó para animarse a leer Aristóteles y este pequeño vivo para que se animen a ir también directamente a la ética nicomaquia. Les quiero leer entonces lo siguiente. Dice Aristóteles: la mayoría de los hombres, a causa de su ambición, parecen preferir ser amados a amar. Y por eso a la mayoría les gusta la adulación. En efecto, el adulador es un amigo en posición inferior o un hombre que finge ser tal y amar más que ser amado. Aristóteles trabaja las diferentes clases de amistad que se pueden dar entre iguales, pero también hay amistades posibles entre desiguales, ¿sí? Entre quienes tienen diferentes posiciones de poder. Entonces ahí puede haber una amistad que sea aduladora. Y dice entonces, pero ser requerido parece ser cercano a ser honrado. Ser querido parece ser cercano a ser honrado. Y esto es a lo que aspira la mayoría. Si la mayoría quiere ser honrado, quiere que los demás no le digan que es maravilloso, etc. Y ellos parecen querer el honor no por sí mismos, sino por accidente, ya que la mayoría disfruta en ser honrada por los poderosos a causa de la esperanza, pues creen que obtendrán de ellos lo que necesiten y así se complacen en el honor como una señal de futuros favores. Uno puede, esto es algo muy, muy típico de la ética nicomaquia, uno puede querer algo por sí mismo, ¿eh? Como un fin, la filosofía aristotélica es una filosofía que se suele denominar teleológica, todo va hacia un telos, hacia una finalidad, hacia un objetivo, digamos, ¿sí? Hacia un despliegue, ¿sí? De su perfección. Entonces, uno puede querer algo por sí mismo o uno puede querer algo por otro fin. Si uno quiere los honores porque espera que a partir de eso consiga un montón de favores, un montón de bienes materiales, etc., bueno, entonces, dice Aristóteles, los que desean ser honrados por los hombres buenos y sabios aspiran a confirmar su propia alta opinión de ellos mismos, y así, basando su convicción en el juicio de lo que dice, se complacen creyendo que son buenos. Es decir, queremos, ¿sí?, ser queridos, dice Aristóteles, ¿sí?, queremos ser queridos porque suponemos que vamos a obtener bienes, suponemos que vamos a reconfirmar la estima que podemos tener de nosotros mismos cuando vienen de los otros, etc. Entonces, básicamente queremos ser amados. Y Aristóteles dice esto: en cambio, los hombres se complacen en ser queridos por el cariño mismo, y así podría parecer que ser querido es mejor que ser honrado y que la amistad es elegida por sí misma. Hay una distinción que hay que establecer, dice Aristóteles. Una cosa, ¿sí?, es el cariño querido por sí mismo, propio de la amistad, y otra es, ¿no?, el ser honrado, el ser reconocido, el qué importante que soy, ¿no?, qué lugar ocupo en la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces hay algo que se quiere por sí mismo y no por lo que puedo conseguir, ¿no?, seguidores, qué sé yo, trabajos, ¿sí?, etcétera, etcétera. Ahora, hecha esta distinción, dice algo que es aún más interesante. Dice, pero la amistad parece radicar más en querer que en ser querido. Bueno, Aristóteles empezó diciendo, ¿eh?, la mayoría de los hombres, a causa de su ambición, prefieren ser amados a amar. ¿Y por qué prefieren ser amados? Bueno, porque finalmente buscan alguna ventaja. Perfecto, está bien. Uno puede querer ser amado sin buscar esa ventaja, sino por sí mismo, por el cariño mismo. Bien, ahora nos acercamos más a la amistad. Pero, dice Aristóteles, la amistad no tiene que ver principalmente con querer ser amado, dice, sino con querer. Una señal de esto, dice Aristóteles, es que las madres gozan en querer, pues algunas entregan a sus hijos para que otros los críen y con tal que sepan de ellos los siguen queriendo sin buscar la correspondencia en el amor. Y si no pueden tener ambas cosas, parece que les basta con verlos prosperar y ellas quieren a sus hijos, aun cuando estos por ignorancia no devuelvan nada de lo que se le debe a una madre. ¿Ve lo que está diciendo Aristóteles? Dice, hay algo, ¿no?, del querer al otro sin buscar la reciprocidad, sin buscar ser querido, que es más fundamental, ¿sí?, que el buscar ser querido. Aunque el otro no sepa que uno lo quiere. ¿Sí? Y entonces dice, puesto que la amistad consiste más en querer, y alabamos a los que quieren a sus amigos. El amor parece ser la virtud de los amigos, de suerte que aquellos que experimentan este sentimiento, de acuerdo con el mérito, esos son amigos seguros y lo es su amistad. ¿Sí? Hay entonces una distinción, no solamente en, ¿no?, qué es lo que busco con el amor del otro, ¿sí?, si el amor en sí mismo, o alguna ventaja que esté pensando que pueda venir a través de eso, sino en la desigualdad propia del querer y el ser querido, entendiendo que la amistad se articula principalmente en el querer. Bueno, ahora que estuvimos en el grupo de estudio, estamos terminando de leer todo el Antiedipo de Deleuze y Guattari, y se ve muy bien, o se puede enlazar si uno quiere, con cierta crítica que hacen Deleuze y Guattari a determinada forma de comprender el psicoanálisis y lo que sucede muchas veces en el diván psicoanalítico, como eso que llaman el lloriqueo de no me aman, ¿no? No me aman lo suficiente. Esta cuestión de la queja, ¿no?, de quien no se siente amado, que tiene que ver con este querer ser amado. Y la posición de Deleuze y Guattari, muy basada en Spinoza, si uno quiere, sobre todo, es más bien hay que explorar las capacidades de amar, un poco como dice acá Aristóteles, en lugar de quedarse en el querer ser amado. Bueno, este era el telos de este vivo, compartir con ustedes algunas líneas de la ética nicomaquia sobre la amistad, recomendarles muchísimo este libro de Mauricio Rombó para que se animen a leer Aristóteles, de editorial Eudeva, y mandarles un abrazo. ¿Sí?